Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos es dejar sobre la mesa una propuesta para esta tarde en la librería Gil a partir de las 7 con Ray Loriga, que presenta su último trabajo, Tim. Ray Loriga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y buenos están siendo.
Están siendo buenos, aunque la previsión apunta que la tarde ya va a traer complicaciones.
Bueno, con que Santander me regale una bonita mañana, me conformo.
Bueno, estás presentando, Tim, un nuevo trabajo que llega después de, quizá, de la novela más personal que quizá habías escrito, Cualquier verano es un final. ¿Qué es Tim después de Cualquier verano es un final?
Pues está bien que lo digas así porque es la más impersonal.
O sea, vas de extremo a extremo.
De extremo a extremo, porque esta no tiene ni persona. Es toda una entelequia de una identidad que no se reconoce. Y es, espero, una indagación sobre el concepto en sí de identidad.
Empezamos con un personaje, que por eso dices la más impersonal, que está en una cama, que es incapaz de levantarse y que, bueno, de alguna manera además también se define por los otros, ¿no? No por él mismo, casi.
Bueno, creo que es algo que si uno lo analiza nos sucede a todas y a todos, que para empezar no nos nombramos a nosotros mismos, somos nombrados y a partir de ahí somos creados en grupos. Nuestro concepto de identidad está creado por grupo social, el primero más estricto la familia, el segundo el escolar, luego un círculo de amistades, luego la universidad o el trabajo, o donde vaya cada una, cada uno, y en realidad siempre se nos van poniendo imágenes de nosotros mismos en los ojos de los demás que aceptamos como propias. Y sobre esto era una de las cosas que quería indagar en la escritura de este libro.
¿Qué queda en Ray Loriga de la rebeldía con la que siempre se le ha definido?
Es que no sé por qué se me ha definido como un rebelde cuando más bien he sido un ratón de biblioteca toda mi vida. Lo que más he hecho en casi los 60 años que tengo de vida ha sido leer y escribir. Rebeldía es no aceptar las verdades que te dan, sino contrastarlas con otras y pensarlas y reflexionar sobre ellas. Bueno, en ese sentido me puedo aceptar rebelde.
Me hace gracia que ya te marques en los 60 años, porque parece que la gente siempre quiere alejarse de las nuevas décadas, del inicio de una nueva década vital. Te faltan todavía 2 años, pero he leído que ya te quieres ir haciendo la idea.
Bueno, yo ya a todo el mundo le digo tengo 60 años, porque prefiero abrazar lo que viene a que me sorprenda y para no tener baches de tránsito de edades, siempre empiezo a asumir la que viene antes. Cuando tenía 45 ya decía a mis 50. soy un poco exagerado a lo mejor, pero prefiero irlo preparando en mi cabeza para luego no decir, ay, tengo 60. El otro día me dijo un amigo que ya estaba también en el mismo umbral, que ya los había cumplido, me dijo, ojo, ya verás, es como párvulos de viejo. Y me pareció una expresión muy buena.
Es una buena definición, efectivamente, sobre todo por lo que significa de diversión, ¿no? Y de...
No, porque lo que significa de aprendizaje también.
También,
porque
bueno.
llegas a una aula nueva, tú eres el pequeño, pero los mayores te pueden ir explicando cómo es esto de ser viejo.
Está bien, no lo había captado de esa manera. Bueno, obviamente hoy es una jornada en la que las portadas de toda la prensa vienen marcadas, ¿no?, por el adiós a un escritor como Mario Vargas Llosa. No sé cómo ha sido tu relación y cómo has vivido esta noticia.
Bueno, he tenido Primero con dolor y tristeza. He tenido dos relaciones con Mario Vargas Llosa. Una es la que hemos tenido todas y todos como lector apasionado, entusiasta, desde antes de empezar yo a soñar casi con ser escritor. Y otra que he tenido la fortuna de tener después, que es como amigo, colega. No he sido íntimo amigo de María, no presumiría nunca de tanta suerte, pero sí he tenido la suerte de estar con él más de una vez, muchas veces. He colaborado mucho y muy cercano a la Cátedra Vargas Llosa, que se celebra aquí en España, también en Hispanoamérica, que es una fundación que creó Mario para ayudar a otras literaturas, a otras escrituras en todo el mundo, además, no solo en el panorama de la lengua española. Y la verdad es que eso lo recuerdo como un hombre generoso, simpático, cercano y con un entusiasmo por el trabajo de los demás que no nos merecíamos, la verdad. Siempre pensé porque es tan generoso con los que venimos detrás, ¿no? Y así que lo recuerdo con alegría como escritor, porque no me ha dado más que felicidad su escritura, y con tristeza por perder a un entrañable colega.
Nos quedan siempre sus libros, ¿no? Eso es lo bueno de las personas que dejan un paso como ese, un pozo también, que vamos a poder tenerlos ahí.
Sí, afortunadamente cuando muere una gran escritora, un gran escritor, no se cierra del todo la tapa de ese ataúd, sino que algo queda fuera, probablemente el empeño de su vida entero, que es la escritura.
Estás presentando, Tim, pues, por todo el país. Esta tarde, como decíamos, en la librería Gil a partir de las 7, vienes de Bilbao. ¿Cómo son esos encuentros con el público? ¿Qué es lo que más te gusta de una presentación?
Bueno,
si es que te gusta, ¿no? Porque igual no te gusta.
Sí, llevo ya muchos años haciéndolas y la verdad es que me gusta encontrarme con las lectoras, los lectores, tener de primera mano la sensación que ellos han tenido en la lectura, no solo de este libro que acaba de salir, sino que si viene un lector que sea más o menos fiel o una lectora que te ha conocido antes, pues te comenta el anterior, ¿no? Lo cual está muy bien. Y vas teniendo un sistema de referencia, porque cuando escribimos hacemos como los náufragos, metemos mensajes en una botella y luego el mar y el viento se las llevan a no se sabe dónde. Y ver a los lectores es el resultado de esos mensajes en la botella, a ver que vienen de vuelta, que han llegado a algún sitio, ¿no?
¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Mientras estás presentando, sigues escribiendo? ¿Tienes que escribir todos los días?
Hombre, cuando estoy de gira de presentación como ahora, sería imposible realmente escribir. Pero no se deja de pensar y de intentar en la habitación del hotel, la última hora cuando llegas, darle vueltas a algo que tienes en la cabeza. E intento que siempre en las promociones del libro tener ya el germen de la próxima novela para que me acompañe, para no estar solo haciendo presentaciones. Decía mi buen amigo y mejor escritor Enrique Vilamatas, algo que comparto, que hemos hablado muchas veces, que cuando uno habla de ser escritor no se siente escritor, se siente escritor cuando escribe. Es como un bailarín que tuviera que ir dando conferencias de baile. En realidad se siente bailarín cuando baila, no cuando habla de bailar, ¿no? Entonces necesitas tener también un pie en el mundo real de los escritores, que es la ficción.
Pues nada, solo nos queda recordarles que a partir de las 7 en la librería Gil pueden acudir a la presentación de Tim, el último trabajo de Ray Loriga, al que agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Gracias.
Os agradezco yo a vosotros, como siempre.
Mm.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Vega, Solares y TomásSaiz.es.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
¿Te has propuesto comer saludablemente? De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas. Esta Semana Santa tienes una cita con la moda en Suances.
Ven al pop-up retail en la Taberna Marinera Pez Globo. Carolé, moda y complementos. Borbacks, té de Daniela, raíces de sal, me trastorna.
Desde este jueves hasta el domingo de 12 a 21 horas en Pez Globo. Gastronomía y moda en Suances.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 20 minutos. Vamos a conocer la situación en las carreteras de Cantabria. DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes ya.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de Cantabria. Tan solo encontrarán tráfico lento en la Nacional 635, en el entorno de Maliaño, ya en dirección a Santander. En el resto de red de carreteras de Cantabria se circula con normalidad.
Y con Autopalas, con la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria, que nos ofrece hasta 8 años de garantía en toda su gama. Fíjate si tienen que estar seguros para ofrecer tanto respaldo. Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Visita Autopalas y descubre todo lo que Peugeot tiene para ti, ya sea en Santander, en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida Bilbao 109. Pues con ellos, con Autopalas, nos vamos de ruta gastronómica. Y comenzamos en Santander, donde siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, Marisquería Casa José y la Nueva Gaviota, que te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. En Cueto, otra buena recomendación es visitar el asador-restaurante El Pozo, un clásico santanderino especializado en pescados y carnes a la brasa, sin olvidar los platos de cuchara, con menú diario de martes a viernes y un gran menú para el fin de semana. El servicio de cenas es la noche de los viernes y de los sábados. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y de su equipo. En Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Además, también menú diario. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y de su acogedor interior con su carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Y en Suances, en el Mirador de Suso, además de contemplar una de las mejores vistas de Cantabria, te ofrecen muchas opciones para que tu visita sea un éxito, desde el clásico vermut a sus amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una de la tarde, 26 minutos, tiempo del avispero con dos avispas destacadas que ya me acompañan en este estudio. Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, buen día.
Juan Carlos Flores, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, estoy en shock.
¿Estás en shock?
Sí, nunca, la COPE nunca me defrauda. He coincidido en los pasillos con Ray Loriga.
Ah, bueno, claro, ha estado antes.
En shock. Sí, sí, de verdad.
¿Te gusta como
sí,
escritor?
Sí, y,
bueno,
y,
te he visto que has podido hablar con él.
Sí, nada, unos segundos, pero nunca pensé que me lo iba a encontrar aquí.
Bueno, pues a las 7 puedes en Gil, tienes la oportunidad de poder disfrutar de la presentación.
Mi intención es ir.
Os iba a presentar en ambos casos como ex, iba a decir, ex político, ex periodista, retirados,
perdón.
¿Cómo es esto?
Yo no soy ex periodista. Antonio, ex político, sí. No,
pero yo sobre todo soy médico.
Claro, él es médico. Yo soy periodista. Nunca ex. Sí, sí. No, seguimos en activo.
El otro fue mi etapa política, fue una etapa laboral que la viví con intensidad y orgulloso de ella, pero yo soy médico. Sobre todo me siento médico vocacional y sigo colegiado y sigo sintiéndome médico. Sí, sí.
Lo digo porque una vez que uno deja de trabajar, siempre surge esa... uno se retira, si está jubilado, si deja de ser lo que le ha definido como profesional a lo largo de su vida, pero ya veo que no.
No, yo no. Antonio puede, yo no.
Yo coticé, trabajé 42 años y 9 meses, de los cuales 12 estuve en la política, pero el resto médico y yo me siento médico. Sí, sí. Además, vocacionalmente médico y con un sentimiento médico y además... Apoyo directamente la... ¿Puedo hablar? Sí. ¿O te rompo?
No. Vamos, lo estás haciendo.
No, que a lo mejor no, que no sé que si me ponía... Ya hablar, si hablaba. Que si te seguía, te rompía.
Sigue, no hay problema.
Que estoy totalmente de acuerdo con unas declaraciones que hacía el jefe de servicio de cardiología ayer en la prensa local sobre que actualmente mucha gente está entrando a medicina, que lo ve en su trabajo diario, no por vocación, sino porque tiene un número muy alto en selectividad, una gran nota.
Ajá,
y
sí,
que estaba viendo en la formación, ayer lo decía en un periódico y yo lo leía y decía, ¿qué razón tiene Chema? Algunos que hemos sentido la medicina de jóvenes y que entrábamos de chiquitines, nos colábamos por la antigua Valdecilla cuando allí dormían los internos y tuve la oportunidad de hablar con ellos y jugar al baloncesto en aquellas pistas de la antigua Valdecilla y el tenis con ellos, porque sentía la medicina y no se sigue sintiendo médico. Yo creo que cuando tienes una vocación, esa la llevas hasta el final y yo me siento médico. Sí, sí. Uh-huh. A mí me gusta mucho.
Bueno, ¿cómo lleváis la Semana Santa?
Estupendamente, con frío. pero bien, estos días nublados me recordaba el verano pasado, días y días nublados, pero, como sea, si el verano es terrible. Pero bueno, la Semana Santa bien, ¿no? Días de descanso, reunión con amigos que vienen de fuera y que son de Santander, las procesiones y tranquilidad, y viendo cómo avanza Santander.
¿Habéis ido ya a votar?
No.
Hablo de piquillo,
sí,
para el que no se esté centrando ahora. El color, además, Juan Carlos,
que
es conocedor de la historia del sardinero.
Yo voto por el azul, que es el que hemos conocido en los últimos tiempos. Recuerdo perfectamente cuando era negro y se hacían aquellas... ¿Cómo se dice? Aquellas bombollas, ¿no? Aquellas burbujas como de alquitrán, con el calor, me acuerdo perfectamente. Y voto por el azul. Ya son 20 o más años los que están azul. Nos gusta.
Sí, a mí también me gusta el azul. Además me recuerda a la bahía, al mar, a la playa, azul. A la bandera. A mí me gusta el azul.
El bordillo de las piedras de río pintadas de blanco.
De blanco, sí.
El suelo azul. Yo creo que le va muy bien el azul.
Sí, pero no sé, también me gustan las casas pintadas de azul y blanco, ¿eh?
Sí.
O sea, a mí el azul y blanco, la mezcla esa, el contraste ese, me gusta mucho. Recuerdo el negro también, sí.
Sí, sí.
Y aquel gris que quedaba después del negro, que quedaba un gris como deslavado.
Sí.
A mí aquello no me gusta, pero el azul sí.
Y no deja de ser el color de la bandera de Santander.
Sí, sí, por eso, Santander, es el mar.
Voto por el azul. Animo a la gente a que vote por el azul.
Sí, sí, yo también. Yo debo votar por el azul, sí, sí, sí. Yo también, sí, sí.
Es que hay una cierta, no sé, no iba a decir polémica, pero tampoco es el caso, por el hecho de que el color original y lo que estaba planteado fuese el negro y ese color azul pues fuese el resultado de unas obras que se hicieron en un momento dado y acabó siendo como identitario. Entonces ahí hay un poco de...
Bueno, puede sí, pero claro, los jardines de Pereda se construyeron hace 100 años y sería negro porque no sabían que existía el azul, no les gustó X, pero nos hemos acostumbrado al azul, nos gusta.
¿Y qué es más bonito que el negro?
Sí, desde luego.
Para el suelo, a mí me gusta mucho más. Sí. Yo sí recuerdo el negro.
Sí, sí.
Y resalto lo de antes. Y ese negro luego se transformó en un gris muy feo, porque iba perdiendo el color. Entonces, el azul, es que además el piquillo, bueno, pues se está arreglando ahora. Pero a mí me gustaba como estaba, ¿eh? Comprendo que a lo mejor hay que equilibrar el suelo, adecentarlo, etcétera, etcétera. Y a lo mejor cuando llovía se inundaba mucho y a lo mejor hay que cambiar alguna tubería o alguna cosa de drenaje. Pero a mí es que me gustaba como estaba. Me parece un sitio de lo más bonito de Santander. Un mirador espectacular.
¿Va a quedar igual?
Sí, sí, espero que quede todo igual.
Y
que siga con azul.
Eso no estamos seguros, que va a quedar igual.
Sí, sí, que quede todo igual y con el mismo azul.
¿Os dais cuenta cómo está evolucionando Santander y que de aquí al año a finales del 26 habrán cambiado muchísimas cosas. Los jardines de Piquillo nuevos, Gamazo nuevo, todo el camino hacia los peligros y hacia la playa, y tres museos. O sea, tres grandes museos que se sumarán al Museo de Bellas Artes, que es impresionante con su rehabilitación, y tres museos nuevos. El cambio va a ser importante.
Sí, sí, es muy importante. Sí.
Muy importante.
Mira, y hablando de museos, si podéis ir a ver la exposición de Maruja Mayo en la Fundación Botín. ¿Hay alguna
sala? En el
sala?
Centro Botín estuvimos el viernes pasado hablando.
¿Hay alguna sala de esas que dices, me la llevo a casa entera? O sea, me la llevo, ¿no? Aquí, ¿con quién tengo que hablar? No sé dónde meterlo, pero ¿dónde tengo que hablar?
Sí, va a ser una de las grandes exposiciones del Centro Botín.
Es un espectáculo, si podéis daros una vuelta. Sí, aparte de las vistas espectaculares desde el centro, porque yo el día que lo había visto lo hacía muy bueno, y de verdad, solo mirar desde el centro la bahía ya era un espectáculo. Bueno, la exposición, si podéis, merece la pena.
Va a ser una de las grandes exposiciones que se recordarán del Centro Botín. Y que a la gente le va a gustar, así como hay otras que son maravillosas, pero por ser un público más determinado. Esta exposición va a gustar a todo el mundo y se recordará para siempre, como la de Picasso, como las de Miró, de las grandes exposiciones que van a pasar por Santander.
Estoy de acuerdo contigo.
Desde luego, un centro como es el Centro Botín, un centro privado, puede permitirse esa combinación, ¿no? El de un lado apostar por exposiciones, como dice Juan Carlos, pues en este caso Maruja Mayo, Picasso, que son muy reconocidas por el público, y combinarlas con otras en las que, bueno, pues igual la experimentación o la forma de atraer a los artistas cuesta más de entender por el público en general, ¿no? Pero afortunadamente de lo suyo gastan, ¿no? Por decirlo
de
una manera.
Sí, además pueden hacerlo y me parece muy bien. En esta misma exposición de Maruja Mayo, abajo hay una exposición de gente muy joven, muy experimental, muy que tienes que verla y a veces...
Es divertida esa exposición. Sí, son divertidas. Te das cuenta cómo piensan y actúan los jóvenes artistas.
Sí, sí, es divertida, sí, pero no tiene nada que ver con lo otro, porque lo de arriba es que lo ves y dices... ¿Cómo se puede hacer esto? ¿No? ¿Qué capacidad tiene esta persona para poder hacer esto? Sí, es una maravilla.
Una auténtica maravilla.
Sí, eso merece la pena.
Un adelantado de su tiempo, como todos los grandes artistas.
Y la capacidad, además, que en este caso, en esta exposición, se ha conseguido de reunir obras que estaban en diferentes lugares, también en colecciones privadas, y la posibilidad de reunirlas todas para poder disfrutarlas en el Centro Botín. Bueno, pues una exposición que también recomendamos desde aquí. Lo hemos venido contando, es una de las noticias de la jornada y además es una de las reivindicaciones que llevan meses haciéndose. Estamos hablando del transporte sanitario no urgente, de las ambulancias de Diavida y de los problemas que vienen produciéndose en este ámbito. Ayer en el Parlamento el consejero de Salud, César Pascual, pues hablaba de que se iniciaba ese proceso para la rescisión de ese contrato. Pero claro, no estamos hablando de algo en un contrato público que pueda hacerse de un día para otro.
Ese servicio, que Antonio lo conoce más porque es del ámbito sanitario, el servicio nunca ha funcionado bien con esta empresa,
Claro, yo lo que veo en este
por lo que veo en la prensa, yo no lo sigo.
Y ya lo dije en su momento, primero la división del contrato en transporte urgente y transporte programado, a mí ya me parece un problema. No es bueno que haya dos empresas distintas. Casi con la misma sede o en la misma empresa. Uh-huh. En el mismo sistema público o en el servicio de control de salud no es bueno que existan dos empresas. Eso ya, a mí ya me pareció raro. Y luego me parece todavía más que al final los contratos que van a la baja, y este contrato se adjudicó por más de 1 millón de euros a la baja, 1 millón y pico, eso no puede ir bien nunca.
Nunca.
Si tú sacas un pliego con unas condiciones, es para que la empresa que se quede con ese pliego pues haga eso que tú le estás pidiendo. Y si tú valoras que eso vale 100, no se lo puedes dar por 80, porque sabes que no lo va a cumplir.
No, por 50.
Y yo es lo que veo a veces. Claro. Sí, sí. A mí la relación público-privada en la administración me parece muy buena, pero siempre que esa relación público-privada, la privada aporte mucho. Aporte calidad, aporte innovación, aporte un plus de más algo, ¿no? Pero si tú sacas un concurso, ya le divides, lo cual para mí me parece un error clarísimo, y encima vas a la baja, pues está claro que el que entra no va a poder dar lo mismo que tú le has pedido. Yo no he leído el pliego, pero por lo que sí he leído en la prensa es que incluso los programas informáticos no estaban unidos, ¿no? Tú tendrás que poner un pliego que la empresa tendrá que tener un sistema informático rápidamente aceptado, al del sistema público de salud, para poder coordinarse.
Sí, sí.
Yo lo que veo es que había algún problema en el pliego, algo ha pasado ahí, y después que no puedes dar en las mismas condiciones por menos dinero. Es que no pasa nunca, o sea, nunca es lo mismo.
Siempre sale mal.
Siempre sale mal y está saliendo mal. Aparte que algo a mí se me está escapando en esto que está ocurriendo, porque luego lees que es algunos trabajadores, o no trabajadores, algunas personas habían intentado boicotear a la empresa, algo raro está pasando ahí, pero yo insisto, no puedes dar algo que vale 100 por 80.
Y hubo retrasos en el pago de salarios, con un clima laboral malísimo. Todo eso repercute en el usuario, en el enfermo.
En el enfermo, sí, sí. Aquí el problema es el enfermo.
No es un usuario que coges un taxi, no, es que es un enfermo que necesita una ambulancia.
Sí, sí, el problema es el enfermo y que, yo insisto, creo que la división del contrato no ha sido buena. De verdad, a mí me parece que trabajar dos empresas haciendo algo muy similar empresas distintas, gerencias, es muy muy difícil que eso se llegue a coordinar bien. Y luego encima es una empresa que por el medio le coge la Dana de Valencia, creo que le destruye las naves, etcétera. Con lo cual ha habido problemas. Ahora, esto empieza ahora también, ¿eh?
Claro, sí. Tú, por eso te decía, porque tú conoces además
años,
esto...
No es fácil, ¿no? No es fácil.
Alegaciones y contraalegaciones y recursos. Y encima, todo esto ahora... supone un enfrentamiento todavía mayor entre todos, entre los trabajadores que tienen miedo a que venga otra empresa, que les absorba o no les absorba, aunque por ley les tiene que absorber, por ley sí, pero luego el que viene puede decir me sobran o no, es decir, que eso crea unas incertidumbres ahora al usuario, al paciente, al sistema público de salud, a la empresa y a los trabajadores. Ahora mismo se crea un clima todavía mucho más difícil en el día a día, muchísimo peor.
Claro, lo que pasa es que desde el primer momento, prácticamente al mes de entrar, el servicio empieza a prestarse en el mes de octubre y en el primer mes ya se imponen sanciones por parte de la Consejería de Salud porque no se están cumpliendo. 100.000
euros, creo recordar, ¿no?
100.000 euros en unas primeras sanciones. Al mes siguiente los trabajadores ya denuncian que no están cobrando en tiempo y forma las nóminas. O sea que
desde el principio la
cuestión no ha funcionado bien.
Os decía, María, que a mí me suena algo raro, que no sé qué es. No tengo ni idea, no tengo ningún conocimiento, si no lo diría públicamente. Es que algo es raro cuando tú firmas un contrato y al mes ya hay problemas. Algo ha pasado ahí, porque si tú firmas un contrato, esa empresa para llevarse ese pliego ha tenido que demostrar que económicamente es una empresa viable, que cuenta con las ambulancias que le estás pidiendo, que esas ambulancias tienen la autorización de la comunidad autónoma porque son transporte sanitario y que tienen que tener unas normas que marca la Europa a través de la UNE. Es decir, todo eso tiene que tenerlo, si no, no firmas el pliego. Y si firmas un pliego y al mes hay problemas, a mí se me escapa algo. Algo ha ocurrido por el medio en un mes. Porque claro, te recibes un contrato y dices, bueno, a los 6 meses ya tengo problemas. No, es que es al mes. Algo raro hay que a mí se me escapa. No sé qué es.
Y en medio están, como decía Juan Carlos, los usuarios que son enfermos. Porque hablamos del transporte, que a veces puede haber dudas también entre el transporte urgente y el transporte programado. Hablamos de ambulancias que, por ejemplo, pues llevan a pacientes que tienen que recibir una sesión de quimio.
De quimio, de radio, que van a diálisis. Son enfermos, evidentemente son enfermos.
Nunca funciona bien el transporte en ambulancia para los pacientes que les dan el alta. Dicen, ¿cuándo van a venir a recogerme? Cuando vengan. O sea, 2 horas. Entonces la gente opta, los que están bien irse en autobús, en taxi, y los que están un poco peor, contratar una ambulancia privada que viene al minuto. Y pagas, no mucho, 60 euros. Me contó una amiga que había pagado, que dijo, bueno, voy a estar aquí 2 horas con mi padre por 60 euros. Llamó a las ambulancias privadas y la recogieron. Claro, que estés allí horas esperando porque te han dado la alta para volver a tu casa, pues es lamentable.
Pero, Juan Carlos, por eso... No sé cómo, que tampoco quería llevar yo todo este tema, pero a mí todas estas cosas me chocan un poco, porque nadie sabe cuántas altas va a haber en un día en un hospital, eso es imposible saberlo, ni cuántos ingresos, ni cuántas urgencias. Pero sí que es verdad que cuando tú haces un pliego, tanto para el programa como para urgente, sí que tienes un histórico. Un histórico, incluso los hospitales, la gestión, se basa en una cosa que se llaman los GDRs. Y tú sabes, con ese GDR, la gravedad que tienen tus enfermos, al alta, los de honor, es decir, una serie de datos que eso sí que los tiene que tener los sistemas públicos de salud. Y saber que tiene una media de X. Y tú cuando haces un pliego tienes que saber que necesitas X ambulancias de urgencia, aunque ese día no hay ninguna, pero tienen que estar ahí. Que pasó, son unas urgencias, puede haber o no. Los bomberos tienen que estar siempre, haya o no incendios, o les llames o no, pero siempre están de guardia. Tiene que haber un número de ambulancias para la programada y un número de ambulancias de alta. Lo que no puedes decir es que yo creo que con 20 ambulancias me sirve para todo. No. Tienes que tener, y alguien tiene que tener esos datos. Yo no los tengo, posiblemente vosotros tampoco.
No.
Con lo cual, a mí me parece que...
Se supone que el consejero sí, y la consejería.
Y el que hizo los pliegos.
El que hizo los pliegos.
Y el que aprobó los pliegos. Con lo cual eso tiene que estar programado. A mí me parece que no es tan complicado las cosas. Y yo insisto, malo es que dividas un concurso de estos, malo es que algo que estás pidiendo 100, lo des por 80, que es que eso no es así. Sí, porque sí. En algo falla, o en el número de coches, o en la calidad de esos vehículos, o en el, algo está fallando, porque yo soy empresa y te digo, pues es que a 100 no llego, llego a 80. No, no, es que con 100 es como me tienes que hacer esto. No me digas que con 80 porque no lo vas a cumplir. Y al mes ya hay denuncias, algo ha fallado.
Por ¿qué dice el acervo popular sobre este asunto? Lo barato es caro.
Sí, sí, al final sí. Y ya ves que al mes ya le estaban multando. No es normal que al mes tú multes a alguien. Sí, ¿qué pasa? Que cuando has firmado el contrato no te enseño dónde estaban las ambulancias, qué ambulancias tenía, qué personal tenía. Alguien tendría que decir, bueno, y tú para llevar estas ambulancias, ¿cuántos profesionales tienes al frente para conducir? ¿O cuántos? Pues claro, hay una legislación que te dice, las ambulancias de este tipo tienen que ir dentro, un profesional de esto y uno de esto. En las UCIs tiene que ver esto, es que está normal. Hay una regla, que o sea, uh-huh. No es algo que se inventa nadie. Está regulado. Y si eso alguien no lo ha mirado, pues es que no sé yo muy bien cuál es el problema.
Los trabajadores han venido denunciando además que muchas veces iba un único trabajador en el vehículo, que el que conduce se baja, sí. Ayuda a subir al enfermo. Entonces, no se están cumpliendo los requisitos, como dice Antonio, de base que se han marcado.
En sitio, sí. Pero el transporte, que es muy caro. Está ocurriendo esto en sanidad, pero está ocurriendo esto en el mundo de la dependencia. En la gente que va a los centros de día, etcétera, etcétera, está ocurriendo lo mismo. La mayoría de los vehículos que vemos por la calle que están recogiendo gente, empresas que todos conocemos con el nombre Segredosura afuera, habitualmente va una persona. Una persona, ¿eh? O sea, te paran en el portal a recoger una persona y habitualmente va una persona. No hay nadie que ayude. Ayuda a la familia, si os fijáis algún día.
Sí, sí.
Eso tenía que estar... Está regulado, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es verdad que es un transporte muy caro, que es verdad que luego las empresas dicen que es que a mí me dan poco dinero, que el precio que me das por transporte poco, que yo no llego. Yo creo que esto es un planteamiento global que todos tendríamos que tener, porque estamos viendo eso. El transporte en la dependencia también está muy difícil. Algún día saltará, digo yo, porque está siendo muy problemático y ha saltado también en sanidad ahora. Y yo repito, yo creo que es la cuarta vez, no se puede sacar un concurso a la baja, porque son bajas casi temerarias y eso no se puede dar calidad en el transporte, es imposible.
Me recuerda esto de una sola persona en una ambulancia, me recuerda cada día a los conductores de los camiones que recogen la basura. Va una persona. Cuando iban dos, el que iba, el auxiliar que no conducía, podía recoger todo lo que estaba fuera del contenedor, meterlo, que se queda mucho por la calle, la gente lo deja fuera por razones X, pero claro, solo va uno, no puede recogerlo y la basura se queda allí o se queda debajo del contenedor cuando el camión lo recoloca la falta de personal en miles de cosas públicas es lamentable, pero nos no gobernamos.
No, de momento.
Solo hablamos aquí
de momento, y nos divertimos.
Y en este asunto, además de Día Vida, puede suceder, como ha sucedido en algunos otros contratos a los que se han recuperado por parte de la Administración, vamos, se han rescindido. Estoy pensando, por ejemplo, en el proceso que se abrió en Santander precisamente con las basuras. Al final se abre un conflicto que se alarga en el tiempo, que va a los tribunales y que puede acabar también, aunque en el fondo de la cuestión el Gobierno o en aquel caso el ayuntamiento pudiera tener razón en sus planteamientos, puede acabar en indemnizaciones por no haber cumplido pues plazos y al final eso sale del bolsillo del contribuyente.
Sí, sí, todo lo que es público sale del bolsillo del contribuyente. Aquí no hay otra cosa.
La gente no se da cuenta.
No, todo lo que hacemos, todo lo que hacen desde lo público, nuestros gestores, nuestros políticos, sale de nuestro bolsillo.
Sí, cuando los borrachos destrozan en una noche de copas un árbol, no se dan cuenta que ese árbol lo ha pagado él o su padre. Falta ser simples para romper una cosa tuya, pero bueno.
Bueno, pues al final lo estamos pagando. De alguna forma, de alguna forma no, con impuestos directos o indirectos lo estamos pagando.
Es que ese árbol lo has pagado tú, con tus impuestos.
Sí, siempre, siempre. Yo insisto en lo que antes comentaba Juan Carlos María, que a mí yo soy un ferviente creyente en lo público-privado, pero siempre que lo privado aporte a lo público un algo más, de verdad. Si no,
y que haya los controles para que
se
cumpla lo que se marca.
El problema es que
en
todos los contratos públicos hay una persona al frente, dentro de la administración. Hay una persona que es el que lleva el contrato, el que tiene que velar por eso. A veces el invigilando pues es muy problemático y a veces hay que pedir responsabilidades. Y yo no sé si de a vida se tiene que ir o no se tiene que ir, pero siempre habrá un responsable que lleve ese contrato. Y yo soy ese responsable y al mes veo un problema, pues a lo mejor es que no hay que esperar 6 meses. ni 8 meses.
Pues no tenemos tiempo para más. Juan Carlos Flores y Espera, Antonio Gómez, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Gracias.
Muchas gracias, María. Juan Carlos, un abrazo.
Igual, gracias.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el servicio cántabro de salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
Este mes, Talleres Pacheco y Hankook tienen jugosos regalos. Por la compra y montaje de 4 neumáticos Hankook de llanta 17, 18, 19, llévate un cheque regalo de 60 euros. Y si cambias los 4 neumáticos en llanta 20 o superior, te obsequian con un cheque regalo de 80 euros. Talleres Pacheco está muy cerca de ti, en la recta de Eras y en General Dávila, Santander. Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
8 días increíbles en tu tienda Roma. Hasta el sábado 19 de abril tienes un 3x2 en todos los artículos de la tienda. Sí, has oído bien. 3x2 en muebles, lámparas, decoración, textil. Compra 3 artículos y paga solo 2. Estamos en la Avenida de Parayas 24 de Santander y abrimos el sábado por la tarde. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pierdo la razón. Callado.
Estos días el Parque de la Naturaleza de Cabárceno es uno de los reclamos más visitados y desde el pasado 5 de abril cuenta con un nuevo habitante. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE y de la mano de Diego Balbontín vamos a conocer las características de este ejemplar. Se trata de una camella bactriana.
Así es, María. Y para que nos cuente esta gran noticia, hemos llamado a Santiago Borragán, que es el jefe de los servicios veterinarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha dado la bienvenida a una cría hembra de camello bactriano.
Sí, sí, es algo que... El camello es un animal muy peculiar. Tiene connotaciones que hace soñar mucho a los niños por lo de los Reyes Magos, ¿no? Aunque los mayores ya esas cosas nos quedan un poco lejanas, sin embargo, es un animal simpático el camello. Nos gusta mucho que paran camellos aquí en el parque, sí.
Es evidente que hay cierta escasez de ejemplares de esta especie, no solo en Cantabria, sino en el resto del mundo, y parece ser que con este nacimiento, bueno, pues el Parque de la Naturaleza consolida, ¿no?, un poco su éxito como centro reproductor de esta especie en España.
Sí, el camello bactriano como especie que vive en libertad, especie salvaje, está en serio peligro de extinción. Es una especie que dan muy poquitos ejemplares en libertad, ¿no? Viviendo. En cautividad es otra cosa. Ya sabéis que el camello, pues bueno, se reproduce aceptablemente bien y en cautividad hay un número importante de camellos, sobre todo porque en los países árabes y demás, pues les gusta bastante este animal, ¿no? Pero en los zoos, en los centros de conservación apenas se ve. De hecho, nosotros tenemos el grupo más grande de camellos que hay en la península ibérica, en parques, en centros de conservación. No sé por qué razón, es un animal pues que da problemas o no entiendo por qué no se ve, ¿no?
Cuéntame un poco, porque claro, nosotros nos hacemos a la idea, antes has hecho referencia a esas cabalgatas, a los reyes magos, pero ¿cómo es un camello bactriano?
El camello bactriano de entrada es un animal muy grande, porque la idea que tenemos de él es que es un animal así como muy cariñoso y demás. Es un animal muy grande, un animal que mide cuando se pone bien derecho más de 2,5 metros el macho.
¿Qué me dices?
Un animal que pesa, sí, es enorme, te pones al lado de él y te empequeñeces. Y luego pesa, pues eso, 800 kilos, o sea, es un animal enorme. Y como tiene un pelo muy largo, pelo que tiran a lo largo del año, porque en verano prácticamente se quedan calvos, ¿no? Pero el resto del año tienen mucho pelo, pues todavía abulta más, ¿no? Luego es un animal de un carácter regular, digamos, porque escupe como los dromedarios o como las llamas. Y como te arrimes, cuando tenemos que hacer algo con ellos, nos ponemos batas de estas de plástico y gorros o viseras, porque te pone da escupitajos fino, y además que hueles luego ácido y hueles fatal, ¿no? Entonces hay que ir disfrazado cada vez que les hacemos algo. Y eso lo hay que tener mucho cuidado con las patas, ¿no? Que te da una patada y un animal de ese tamaño pues pesa mucho y te hace daño, ¿no? Entonces es un animal regular. Ya sabéis que nosotros en el parque procuramos manejar los animales lo menos que podemos, ¿no? Con lo cual el grado que tienen de salvajismo, por llamarlo de alguna manera, pues es acusado, ¿no? Y lo cual nos parece bien.
Esta última cría, ¿cuánto ha pesado al nacer?
La verdad es que cifra exacta no te podemos decir porque está con la madre. Nosotros no interferimos desde el momento que nace. La madre se hace cargo de ella y no interferimos. Pero calculamos por otras veces que hemos tenido porque no las daban de mamar o alguna cosa que hemos visto pesos, sobre unos 50 kilos puede pesar una cría de camello. Son como los caballos cuando nacen, muchísimas patas. Tienen las patas muy largas, y el cuerpo y la cabezuca muy pequeña, ¿no? Pero sí, sobre 50 kilos.
Y luego es una duda que se puede estar haciendo algún oyente en casa y quiero que nos la resuelvas, ya que tengo la oportunidad de poder hablar contigo y hacerte esta pregunta. Los camellos tienen dos jorobas y los dromedarios una, ¿no?
Sí, efectivamente.
Porque puede parecer una pregunta un poco sencilla de resolver, ¿no? Pero hay muchísima gente que a día de hoy todavía no distingue o confunde dos imágenes de un dromedario y de un camello, ¿eh?
Sí, los camellos tienen dos jorobas, los dromedarios una. Lo que sucede es que ha hecho mucho daño, sobre todo a la gente de mi generación, el que en nuestra época había un tabaco que se llamaba, unas cajetillas de tabaco que se llamaba Camel, uh-huh. y que era la figura de un dromedario, no de un camello. Es decir, Camel tenía la silueta de un camello con una joroba, de un dromedario, con una joroba. Pero no, el camello tiene dos jorobas, dos.
Pues ahí está, sentenciado por Santiago Barragán, sí señor. Oye, que desarrollan su actividad ahora y su vida a lo largo de, bueno, de no sé cuánto es la esperanza de vida que tenga esta especie, pero ¿en el Parque de la Naturaleza o se va moviendo por diferentes países de Europa? ¿Cuál es el desarrollo de esta especie?
Bueno, como te digo, nosotros tenemos un grupo estable, un grupo reproductor, un macho y cuatro hembras reproductoras, y lo que van haciendo, lógicamente, para evitar problemas de consanguinidad, lo mandamos a otros parques. Como te digo, no es normal ver en los parques camellos, a pesar de ser una especie bonita y que no da muchos problemas. Entonces nosotros pues hemos mandado camellos a Francia, o hemos mandado camellos al Zoo de Madrid, hemos mandado también a distintos sitios donde nos piden a medida, por ejemplo, esta camellita que ha nacido, que es hija de Hugo, pues Hugo es el macho reproductor que tenemos. Pues,
¿cómo se llama la cría?
No, todavía no tiene nombre.
Ah, todavía no tiene, vale.
No le hemos puesto nombre. Bueno, los cuidadores igual sí la llaman de cualquier manera, pero legalmente, digamos, no le hemos puesto nombre. Pues esta cría, para evitar que se pueda reproducir con su padre, pues lógicamente dentro de 3-4 años, cuando ella empiece a ser fértil, pues la mandaremos a algún sitio donde reclamen que necesitan un camello.
¿Y su manutención es complicada, Santiago? Es decir, ¿de qué se alimenta un camello bactriano?
En Cantabria sí es complicada, y tú dirás por qué específico en Cantabria. A ver, el camello habitualmente come materiales secos, come arbustos, come hierba muy seca, muy mustia, lo que encuentra, porque él vive de manera salvaje, vive en zonas bastante desérticas. ¿Qué sucede en Cantabria? Pues que en Cantabria pues tiene verde, hierba verde, toda la que quiere. Y eso le provoca pues que sus cacas sean más blandas de lo normal, que a veces tenga diarreas. Entonces lo que intentamos es darle pues la alimentación que él tendría, hierba seca, paja, materiales de este tipo, pero claro, como les tenemos sueltos y aquí no sale hierba hasta en los tejados, pues de vez en cuando pasen y tenemos que dejarles guardar unos días y pues bueno, pero no es complicada la alimentación de los camellos en general.
Pues Santiago Borragán, jefe de los servicios veterinarios del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, enhorabuena y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros por acordaros del parque. Un abrazo.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
13 grados tenemos ahora mismo en Santander y alerta amarilla en Líbana, en el centro, en el Valle de Villaverde y en la Cantabria del Ebro por precipitaciones fuertes. Estará activa hasta las 8 de la tarde.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos.